Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y una respuesta de impactante potencia femenina. El pesado muro de metal, ese que protegía el Palacio Nacional en Ciudad de México, fue convertido en lienzo.
En pared para dar el grito de las que ya no pueden.
Las mujeres encontraron la manera de colocar de su lado ese muro, esa valla blindada. El modo de convertir una marcación de límite en un súbito monumento que conforme en el Día Internacional de la Mujer los nombres de muchas víctimas de feminicidio fue una acción brillante.
Ellas ahí pintadas.
Ellas ahí, sus nombres. Detrás de cada nombre una historia de vida que una mano asesina truncó. El muro que impediría la violencia contra el edificio servía de hoja en blanco,
en negro en este caso,
para dar cuenta de apenas una parte de la dimensión del horror. En México los movimientos feministas están en el centro de la escena, no solo por los espantosos números de víctimas de feminicidio, no solo por el machismo explícito colosal que muestra lo arraigado que está en la cultura, no solo porque tan lejos está todo del cambio real,
sino porque también se han convertido en una muy confusa bandera ideológica que todos quieren jalar para su rincón.
Entonces son la derecha prianista porque a AMLO no se le debe criticar nada. Entonces son la izquierda extremista funcional a la derecha antimorenista y antipueblo. Entonces son las hordas enviadas por Del Mazo para hacérsela de tos a la Sheinbaum y de rebote pegarle al peje. Entonces son las anarquistas del Chopo que se han reproducido increíblemente los últimos años por los discursos incendiarios del gobierno, que la única respuesta que da es no violencia. El PRI robó más.
Aquí a las mujeres se las mataba desde antes. Ahora al menos las escuchamos.
Pero no solo México ve en los movimientos feministas una amenaza ideológica partidaria. En Madrid todavía, a un año, siguen los debates a derecha e izquierda de si fue o no la marcha del 8M pasada la que disparó la COVID-19.
En España igualmente lo ideológico divide aguas más claramente.
A derecha, mejor quedaos en vuestras casas, y a izquierda a marchar, que con el cuento de querer cuidarnos de la pandemia no nos van a callar. Lo chistoso es que como hay gobierno de coalición nacional, tenemos unas declaraciones contradictorias que pa' alquilar balcones. En otras partes del mundo las manifestaciones se centraron en dramas locales como en El Salvador del todopoderoso Bukele, donde el aborto espontáneo te puede llevar a la cárcel, o Argentina, donde el aborto ya no es tema,
pero sí los feminicidios que siguen impactando en la opinión pública.
Hubo grandes marchas, simples homenajes, manifestaciones mínimas, representaciones de impacto y gritos con puño en alto. El 8M se anticipaba 24 horas para que trabajadoras, estudiantes, madres, hermanas, novias, esposas, de izquierda, de derecha, de centro, de aquí y de allá, pudieran decir presentes si así lo decidían.
Y mientras las mujeres en Ciudad de México nos enseñaban cómo podemos reconvertir algo cuando sabemos que nuestras fuerzas no podrán voltear un muro blindado,
más protestas por diferentes causas y motivos daban la vuelta al mundo. En Paraguay había choques entre manifestantes y policía, igual que en Formosa, Argentina, contra los modos de combatir la pandemia.
En ambos casos, una represión escandalosa que hubiera ruborizado al mismo Alfredo Stroessner.
En Chile, manifestantes prendieron fuego un monumento en las protestas del día viernes pasado. En Myanmar, siguen las manifestaciones para restablecer la democracia
y siguen también las balas de plomo.
Y en la India, miles de agricultores protestaban contra el gobierno por el plan de desregularización que los campesinos ven muy perjudicial. Y entre protestas y tensiones, más noticias ilustraban la actualidad. El Papa visitaba Irak y se reunía con el máximo clérigo chiita. Cristina de Kirchner se defendía públicamente acusando a todo el poder judicial. Brasil se alarmaba por los números de contagio. Bolsonaro seguía con su discurso de que sea lo que deba ser y el sistema de salud se colocaba al borde del colapso. En Colombia, las dos partes de la guerra fratricida de más de medio siglo quieren contar su versión.
Más allá de las noticias que destacaban el presente, ya muchos países en el mundo recordaban que hace un año desembarcaba la pandemia de manera total.
Se globalizaba el coronavirus y ya nadie preguntaba en el buscador si tenía eso algo. algo que ver con la marca de cerveza. El ritmo de contagio crecía en todo el planeta y empezábamos a darnos cuenta que el 2020 iba a ser un año muy difícil, muy atípico, muy traumático. Hoy hay vacuna.
Qué lejos está de ser para todos.
Hoy debatimos ideología en el acceso a la curación o a la vacunación. Hoy algunos se creen inmortales y otros lloran todo lo que les arrebató la pandemia. Hoy algunos parecen creer que todo pasó, como pasó Trump o como pasó eso de ir a mega conciertos. Hoy, un año después, empezamos a entender qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por la pandemia. Hoy estamos seguros que la protesta, la manifestación, la expresión, la necesidad de trabajar, la declaración de principios y la indignación ante las injusticias no son algo que como sociedades consideremos prescindible. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Vengo para hacerles un favor al humano antiguo, a la mujer y al hombre del pasado.
Perfecto, sí. Aprovecha
la oferta. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ajá.
A ver, tomen nota de esto.
Por
es
favor.
Día de conmemoración, de lucha, de visibilización de las problemáticas relacionadas con la mujer.
Uh-huh.
Digo, no apliquen el feliz día así con tono de es tu día, morrita.
Por favor.
La, por favor.
Por favor, no
es
la chinguen.
El día que te toca en el año, feliz día de la mujer.
No entren
las chambas.
Así como un tío.
No, claro.
Sí, el tío borracho que no entiende nada.
Te traje estas flores porque es el día de la mujer.
No.
Y menos, por favor, menos. Y esto aquí, a ver, hagamos un antes y un después.
Ajá.
Porque yo ya veo que cada vez menos, cada vez en menor medida.
Sí.
Pero por favor, basta eso de ¿y no hay día del hombre? ¿Por qué no hay día del hombre? Si hay día de la mujer, debería haber día del hombre.
Son como chistes vintage.
No se humillen públicamente, vatos.
Sí.
En serio, les digo. Es un favor que les estoy haciendo en estos momentos que les estamos haciendo a nombre de En caso de que el mundo se desintegre. El Papa en Irak.
Ajá.
El Papa en Irak dejó mucho.
Sí,
dejó cuestiones históricas como su encuentro con el clérigo chiita ahí en Bagdad y demás. Y una declaración en Mosul donde dijo, no es lícito hacer la guerra en nombre de Dios. Muy bien. En Israel y Palestina lo miraron como diciendo, ¿qué dijo el viejón? ¿Qué dijo?
¿Cómo?
Desde las cruzadas
que estamos
hasta la guerra de, no sé, de los Balcanes, de la ex Yugoslavia, dijeron, ¿qué dijo el señor? Disculpa, se codiaban entre ellos.
¿Quién es el señor?
¿Quién es el señor?
Que no conoce nada de historia.
Sí. Dijo, ¿está hablando en serio? ¿El Papa está hablando en serio? No pinches mames. El pontífice visitó la ciudad iraquí en ruinas, que es la ciudad justamente de Mosul, donde se proclamó el califato del Estado Islámico en el 2014.
Ajá.
Bueno, luego fue vencido, pudo llegar el Papa, fue muy, muy, a ver cómo decirlo, distópico, muy de película, muy, muy extraño, pero a la vez, de hecho, así debe ser en los momentos en que estamos viviendo.
Totalmente.
El Papa, en la ciudad semi en ruinas, reconstruida, hablando de todo esto y los helicópteros del ejército iraquí, dando vueltas justamente para custodiar la situación, porque no vaya a ser el pedo, que no salga todo mal.
No.
Bueno, el Papa ya terminó la gira por ahí, y hay gente que estaba transpirando un chingo, que trabajaba en el Vaticano, que cuando le dijo el Papa quiero ir a Irak, Papa, hay miles de lugares, mire, está Cancún, estamos abriendo ahí, está por el otro lado, podemos ir hasta Brasil. A Irak, dije.
Sí que sí.
Bueno, ya pasó. Señoras y señores, también tenemos novedades en cuanto a cosas que pasan en Barcelona, como Laporta, que es el nuevo presidente, justamente del Barcelona Fútbol Club, y por otra parte, el rey de España, que se presentó en Barcelona, en Cataluña, en realidad, en la fábrica de automóviles y demás, y lo recibieron, no de mal modo, pero con el típico Cataluña no tiene rey, y esas cosas le hicieron sentir el rigor, digo, en una semana donde la infanta Elena y Cristina estuvieron también en el centro del huracán porque se fueron a vacunar a no sé dónde.
Sí, bueno.
O sea, cosas como que bien en baja. La monarquía española está en tela de juicio permanentemente. Y bueno, ahí las cuestiones, sobre todo cuando sale ahí de Palacio y se aleja un poco de Madrid. Lagarto, tengo un obsequio para usted que le estoy dando en estos momentos. Se lo estoy entregando y espero que lo disfrute, carnal.
¡No mames, güey!
Sí, sí.
Muchas gracias. ¡Soy millonario!
No, para que lo guarde de recuerdo si quieren. No, millonario, no.
¿Cómo que no?
Venga, no renuncie. Sí, no, quédese
pero mire
aquí,
esta cifra.
No, sí, está. Un millón.
Sí. Sí,
un millón de bolívares. Ajá. Acaba reciencito salidito. Venezuela emitió este billete que le estoy obsequiando al Lagarto. Es un
muy
millón
bonito, por
de
cierto.
Bolívares. Sí, sí, vale 50 centavos de dólar. Es el valor. Digo, para que vean más o menos cómo estamos con el pedo de la inflación y toda esa temática monetaria.
Bueno, pero lo puedo guardar de recuerdo, mire qué bonito.
Pero el gobierno está tratando de llevar. Ya casi estamos tácitos dolarizados en la economía venezolana. Sí. Pero bueno, sí, de recuerdo, por supuesto, porque todas estas son claves históricas.
Sí,
así que bueno, ahí tienen el millón de bolívares. En fin, hoy es la 4,000, 9,000, 51ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Sí, y aquí estoy preparando el playlist de hoy, un playlist de mujeres en el rock.
¡Wow!
Para escuchar en el Día Internacional de la Mujer,
totalmente,
¿no?
Totalmente, a toda madre. Ya quiero conocer a algunos de los artistas que estarán
bueno,
ahí.
Bueno, mire, yo ya agregué a Joan Jett.
Joan Jett tiene que estar.
Benatar,
bueno,
Tina Turner. Sí que sí. No soy de escuchar Tina Turner, pero me parece que tiene que estar. O
bueno,
sea, es una mujer que fue...
Totalmente.
Que peleó mucho
víctima
todo
eso. Del machismo de Ike y demás maltratos. Y salió adelante. Sí, Tina Turner.
Alanis Morissette. Patti Smith.
Patti Smith.
Sí.
Presenta el punk rock. Totalmente.
Annie Lennox, también otra mujer que ha,
a
ha peleado
huevo,
mucho.
A huevo, fabuloso. ¿Quién más?
Chrissy Hynde.
¡Ah, huevo! La cantante de Pretenders.
Pues claro, sí, que
totalmente.
Sí.
Oiga, y no va a estar.
La infaltable Debbie Harry.
Imposible
que falte.
Debbie Harry.
Bueno, hay un chingo. Uno cree que no y hay un chingo.
Amy Winehouse, Madonna, Cindy Lauper. En fin, pero bueno, la lista sería inclusive grandes voces del jazz o del soul, pero lista
esta
de rock.
De rock. Esta es
vamos
de rock.
Vamos a concentrarnos entonces.
Sí, podríamos homenajear en Twitter y ir diciendo
qué
artistas
playlist
agregarían esta playlist, ¿no?
En realidad es una playlist imaginaria que estamos redactando aquí en la máquina de escribir imaginaria.
Bueno, en realidad yo lo estoy agregando a la cola de canciones que va a reproducir luego de cuando terminemos.
Fantástico.
Así que escucharlos vamos a escuchar.
Totalmente. Vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana, comenzando por Ciudad de Confía Espacio conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo estás,
Capi? Que si quiere sumar a alguien al playlist de Mujeres en el Rock en el Día Internacional de la Mujer, será muy bienvenido, capitán Roger Vinilo.
¿Qué dice?
No, me lo puede escribir Anek Van Gensberg Bergen. No, disculpa, anótemelo, capitán. La cantante de Gathering.
Claro.
Cantante de Gathering hasta que me hace gestos. Hasta el año 2007 la cantante era su favorita.
Perfecto.
A la que le gustaba. Perfecto. The Gathering es una banda holandesa, neerlandesa de metal gothic, que el capitán es presidente del fan club.
Totalmente.
Junto con el Desme y junto con, bueno. Pero fantástico. Entonces, no se queda y que me. ¿Cuál? Silje Wergeland, que es otra que después. Desfilaron muchas por The Gathering, digo, porque se me complica, porque el neerlandés no
es
se lo manejo mucho. Fíjese, Anika. Perfecto.
Bien,
bueno, muy bien. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, que sí, guapa.
Yo no sé si hace falta de consultarle a usted. ¿A quién sumaría esta lista? Yo ya sumé a Kylie Minogue.
Perfecto.
No, porque la conocemos, Muda. La conocemos plenamente, sumada a Kylie Minogue.
Sí que sí.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete, ¿qué dice Mico?
Usted que maneja la máquina de escribir imaginaria, donde nosotros hacemos... denle el ok... Hay que subir todo, Mico. Está bien. Bueno, perfectamente. En el programa de hoy abordamos el extraño accidente sobre el camión de Reforma del que habla todo Ciudad de México. Nos enteramos de la mafia de las ambulancias. Hablamos de mandatarios diciendo pendejadas. Traemos recetas maravillosas. Hacemos pan y le hacemos un amarre con toloache por el mismo precio en que le obsequiamos un detente. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
La vida es un riesgo, carnal, o el caso del accidente más extraño jamás ocurrido en el camellón de Reforma. Llega la Pony Rebelde desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Pony Rebelde?
Bien, muy bien. Ubiquémonos en situación. Ya habíamos presentado a la Pony Rebelde y le habíamos puesto más o menos en ubicación. Estamos en pleno centro de la populosa Ciudad de México.
Sé que sí.
Y ahí está la Pony Rebelde tratando de, como sex runner maratonista, poniéndose en forma nuevamente para ingresar al gran mundo de las maratones. Entonces, actualmente en proceso de recuperación, condición y disciplina, cosa que estaba logrando de no ser por algo que me sucedió. Señoras y señores, hecha la presentación, la ubicación geográfica, pleno centro de la Ciudad de México, el camellón de Avenida Reforma y todo lo que ustedes puedan concentrar en estos momentos en la imagen. Yo quiero decir previamente que nunca vi un accidente tan terrible.
Totalmente, güey.
De alguien que no va ni en un vehículo, ni en una avioneta, ni en un cuatrimotor, ni en un ovni. No,
evidentemente estos son los peligros, los terribles peligros del deporte.
Sí, terribles peligros del deporte. Del deporte, del running. Y de esta señorita que evidentemente o va muy rápido cuando corre.
Póngale, puede ser, no también, claro. Después quizás de una flash.
Bueno, pero sí, claro, cuando se le cruza algo a una flash, lógicamente el putazo va a ser tremendo. Terrible, sí. Aparentemente todo fue en bastante cámara lenta y demás, pero vio cómo son las cosas. Después de mi mañana de preocupación por la nave María Tijuana, que no yo lo consulté a mi hermana, la ojona enojona, si tenía novedades y así, bueno, decidí despejarme corriendo.
Es lo mejor,
bueno,
claro, sí.
Todo iba bien, iba bien, queridos amigos, según yo, hasta que en mi entrenamiento, pleno entrenamiento, ya había entrado el calor, ya los músculos estaban en su mejor momento, yo corriendo, que me tropezo. Y en realidad me tropiezo. Sí, me tropecé. Estaba tan ensimismada en mis pensamientos que no tuve oportunidad de reaccionar ni meter manos para aligerar la caída. O sea, venía running y de pronto, pa, costalazo.
Y no se dio cuenta.
Pero qué pedo,
estamos mal.
De reflejos estamos un poco mal.
Sí que sí.
Un poco lento.
Sí.
Estamos como con lag. No sé. Bueno, mientras yo iba cayendo, solo pensaba, esto ya valió maíz, qué oso mil.
Claro.
En esa, vio entre...
En vez de tomar acciones frente a la caída.
Ningún recaudo.
No, hizo un Rosa Claudia en el aire.
Hizo un Rosa Claudia en el aire, iba con las manitos como atrás en la espalda, cayendo, aterrizando de cara y pensando, mitad en el oso mil, que todo el mundo estaba mirando, pendeja, se ha caído, y mitad en los, lo que esto iba a conllevar. Yo tirada en el camellón, el andador de Reforma para corredores y ciclistas, lo primero que revisé es que si no se me hubiera roto mi playera, mire, si estaba en culo en medio del camellón. O sea, estas son promociones y no chingaderas. Dios, pasan por la...
Es que ahorita lo están filmando de todos lados.
No, hay mucha cámara. No,
solo de todos lados.
No, totalmente. Hay mucha cámara. Más las que sumó.
Hasta del suelo
las que sumió Claudia Sheinbaum. O sea, no, estaba... yo me imaginaba en un video wall tremendo ahí la gente de tránsito de Ciudad de México diciendo, mira, está en culo en el camellón. He visto cosas, pero... Bueno, entonces estaba viendo toda la parte textil estuviese en su sitio, que el peinado estuviese bien, que todo estuviese bueno, que revisando mi outfit runner, que no estuviera roto. Bueno, empiezo a ver que me goteaba hasta la manga sangre de la cara, del rostro. Y al voltear, al ver mi rodilla izquierda, la piel era un acordeón maltrecho con piedra, tierra, pelos. Bueno, rápidamente llamé por teléfono para que fuera un amigo a ayudarme y la verdad es que no me...
Somebody, help.
Totalmente. Ayuda. La verdad es que no me animaba a levantarme por aquello de la sangre escurriendo la cara. Entonces yo como que me hacía la muertita. Ajá. Me quedé así como de costado, como un becerrito. La sangre en el rostro y con una mano, con la mano que más o menos. La el runner no se detiene. No, claro, porque si no le baja los tiempos, no le sirve. El runner va mirando lo que puede, van chocando entre sí, inclusive luego, pero ninguno se iba a madrear tanto como nuestra querida Pony. Bueno, la cuestión es que yo con la mano sana, la única que me quedaba sin madrear, llamé a mi amigo. Afortunadamente varias personas se acercaron a auxiliarme. Sí, no runners ni eso, sino el vendedor de bolillos, todo eso, a ver si necesitaba algo. Y yo decía, suelo recostarme así en medio del camellón cuando me agarro el cansancio. Yo vengo corriendo, me agarro el cansancio y así. O sea, doy el bacazo.
No hay que perder tiempo.
No, cuando salgo a correr suelo salir solamente con mi ID, mi tarjeta de seguro médico. Bueno, y un billete por alguna emergencia. Que lo pongo así en el sostén, como las viejitas, ¿vio? No vaya a ser cosa que una necesite pagar algo y no tenga con qué. Bueno, pero que ese día confirmé que un billete no te saca de la emergencia. No, debes llevar la tarjeta de crédito, porque, si no tienes que llevar al hospital con un billete, no te ingresan por más seguros que tengas. Necesitas así, aquí, amigos y amigas, no me pregunten cómo. Tenemos en el medio del camellón, prácticamente desmayada y totalmente sangrante, a nuestra pony rebelde de Ciudad de México. Y aquí es donde el mensaje pasamos de un accidente en la vía pública a la mafia de las ambulancias de Ciudad de México, la complicidad con los centros de atención, los seguros de gastos médicos, la medicina privada y pública, con la aparición de una estrella de Netflix. ¿Ustedes escucharon todo el condimento que tiene esta madre? Es realmente impactante, por eso es... Esta historia continuará. Señoras y señores, llega el piromaníaco desde San Diego, California.
¿Cómo está, piromaníaco?
Hola, carnalitos, ¿cómo están? Aquí nomás pasando a felicitar por la nueva temporada, por todo muy chingón, nadie como ustedes, toda la cosa para reinventar sin perder esencia, todo lo que quieran escuchar.
Muchas gracias.
Vengo a decirles algo, amigos. Amigos, nos sumamos con la Dulkin y su servilleta a la temporada de embarazos. Dijimos que basta, le dimos por finalizada.
Llegaron justo, digamos.
Cerramos la temporada de embarazos. Hay cosas que no se puede, pero les pedimos por favor. Gobiérnense. Sí, nos queremos unir a la temporada de embarazos.
Va a haber que subir los impuestos.
Va a haber que subir los impuestos de alguna manera. Esta gente no puede. La planificación familiar con todo esto de la cuarentena, la cuaresma, ¿cómo se llama todo este pedo de la pandemia? ¿Qué pedo? Bueno, ya estamos esperando nuestro segundo retoño. Primer retoño, segundo retoño. Tengo una duda. Para ustedes que saben de radio y ese pedo, baje la duda totalmente. Algún desintegrado sabe cómo funciona este pedo.
¿Cuál?
Este pedo es más o menos así. ¿Cómo se le hace en la tele o en la radio para encontrar clips o segmentos donde alguien dijo algo? Por ejemplo, yo quiero que AMLO dijo alguna pendejada. No, eso hay que grabarlo a AMLO constantemente. No mames, güey, ¿para qué quieres? ¿Tú quieres hacer... ¿le quieres hacer bullying al señor presidente? Eso está muy mal, cabrón. Cada mañana nos exponemos públicamente.
Totalmente.
Lo dicen, ¿por qué el viejito habla bien lento? Porque mientras habla está pensando...
La voy a regar.
Un hijo de la verga debe estar grabándome y luego voy a salir en todos los medios.
A huevo,
deja tú la mañanera que no la ve nadie. Lo peor es que algún youtuber hijo de su pinche madre me levanta. Entonces, todo ese pensamiento es el que tiene AMLO entre que dice... Vamos... actuar.
Y ahí ya está, pensó todo eso. Usted imagine la velocidad con que va.
De la manera más eficiente.
Volvió a pensar lo mismo.
O sea, en realidad va súper veloz el güey.
Claro.
Pero bueno, está pensando en gente como usted que no sé por qué quiere grabar estas madres. No se puede. Por ejemplo, AMLO habla todos los días y cuando dice una pendejada hay que buscar otras veces donde ha dicho pendejadas similares. O sea, que hay alguien que, va agregando etiquetas a los videos. Si están bien etiquetados.
Usted quiere que directamente chambee algo. La gente ya no quiere chambear nada.
Piromaníaco.
No, porque el video del mañanero están todos publicados.
Pero ¿sabe lo que quiere el piromaníaco? Lo que quiere es poner, por ejemplo, AMLO pendejadas y que le salga un video con todas las pendejadas. No, y más, pendejadas
del día tal.
Abril.
Claro.
Y le sale todas las pendejadas que puede haber dicho en abril. Señor, mire, no paga eso.
No, no,
era como favor. Nosotros cuando anteriormente hacíamos, por ejemplo, las entregas de premios en caso y un trabajo descomunal donde juntábamos todos los datos del año y premiamos y la chingada para dar todo. Y luego, ¿qué?
¿Qué?
Y ahí quedaba algún video y nada. Entonces es ahí que decidimos no hacerlo nunca más.
¿No se hace nunca más?
No, sí se hace. Pero bueno, le quería expresar al piromaníaco la situación de frustración. Pero más allá de todo eso, sí, si está bien tagueado un video,
póngale,
debería, entre comillas, aparecer en las búsquedas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y así poder buscar después. Porque a veces
no creo que se pueda taggear en el mismo mañanero, porque seguramente se lo van a borrar. Si usted pone minuto tanto, vio que le puede poner minuto.
Sí,
y hacer como un
link
al...
No, de hecho.
Se lo van a borrar.
De hecho,
aquí dijo una pendejada, aquí dijo otra.
Y bueno, puede ser. De hecho, hay muchos canales de televisión, muchas grabaciones y demás, que no suben absolutamente nada a redes sociales.
Ah, pues claro.
No lo permiten, no lo hacen, no lo hacen ellos.
Sí.
Y de pronto hay una invasión de otros medios.
Pues claro,
algunos de dudosa procedencia.
Sí,
usted, por ejemplo, RT lo va a encontrar casi todo en YouTube, por todas partes, y hay algunos cuantos medios de comunicación más que se encargan de subir prácticamente
todo.
Absolutamente todo, pero otros no.
Pero
bueno, porque
necesita.
a veces sacan cosas muy puntuales, como cuando Maduro dijo multiplico los penes en lugar de los panes, y bueno, espero haberme explicado.
No,
sí, no, es que me llama la atención, ustedes están atentos todo el tiempo a todo lo que dicen los mandatarios y entonces los graban en ese momento.
Sí, estamos grabando todo el tiempo.
Este es un...
aquí están miles de grabadoras grabando todo el tiempo.
En estos momentos estamos grabando a... Lo que pasa es que hay algunos que es como jugarle a número ganador fácil.
Claro,
grabar a Maduro,
una
pendejada va a decir, ¿entiende? Saludos a la banda de Cali, en especial a Jack, que anda media desaparecida. Un abrazo, un beso grande para Jack de Silicon Valley.
Sí, que sí,
a Jack. Piromaníaco de San Diego, Califas, que ingresa de esta manera junto a Dulkin a la temporada de embarazos 2021.
Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces... Y los padres, me perdonan la expresión.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Tenemos a la pony rebelde de Ciudad de México tirada en medio del camellón de Reforma accidentada con sangre en el rostro, llamando a un amigo para que la vaya a rescatar, y así aquí es donde se mezcla absolutamente las mafias de las ambulancias y demás. Hace unas semanas, dice ella, tullida ahí en medio del camellón.
¿Nos cuenta todo así?
Todo.
Chale.
Desde el piso les estoy contando. Estoy sangrando. Me nubla la visión de un ojo.
Sí.
Con el otro ojo los miro más o menos. Se me nubla la visión un poco.
Es casi terrorífica la escena.
Totalmente terrorífica.
Diga que es de día.
Sí, sí. ¿Y usted por qué no vieron las fotos? Que entre paréntesis ya borré automáticamente de todo vestigio porque me impresiona demasiado. Bueno, la cuestión es que, hace unas semanas vi en Netflix un documental que se llama Familia de Medianoche, en donde relatan el problema del desabasto de ambulancias para toda la Ciudad de México.
Sí.
Menos de 50 unidades oficiales para 9 millones de habitantes.
Chale, claro.
A ver si se entendió el número. No es hay 50 cada 1 millón de habitantes,
no,
lo cual es muy poco.
No.
No. 50 unidades oficiales para 9 millones de habitantes.
Sí.
Nosotros tenemos la plena confianza de que los 9 millones de habitantes no van a necesitar al mismo tiempo una ambulancia,
pero
0,01% lo necesite, estamos totalmente, valimos pito. Inclusive, en una ciudad sísmica, en una ciudad, que puede generar problemas masivos de necesidad de ambulancias. Bueno, que esto propicia que aparezca. O sea, cuando algo no lo ocupa el Estado, y de esto tiene gran experiencia, digo, todo Latinoamérica, pero México en particular, porque hay muchos lugares que no ocupó el Estado y que ocuparon otros grupos, ¿no? Bueno, esto propicia el negocio de las ambulancias irregulares.
Póngale, claro.
¿Entiendes?
Ajá, sí, sí.
La ambulancia media
psicóloga. De las cuales tenemos un chingo, sí.
Sí, es así, sí, 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 sí. ¿Vio como las remolcadores de carros
claro.
raros que sí. hay? ¿Vio que usted?
Por la carretera.
Por la carretera, sí, por las rutas, carreteras sí. que no de paga.
Pues sí.
Que los ve pasar. Muchos le dicen buitres.
A huevo.
Porque
a huevo.
Justamente están rondando por ahí. Totalmente. Esperando que haya alguno jodido.
Sí.
Y dice, bueno, esta es la mía. Y son extraños, con pinturas sí, extrañas sí, sí, sí. y con aspectos extraños. Ajá. Bueno, las ambulancias, lo mismo.
Son parecidas,
unidades sí. sin equipo para auxiliar a heridos, operadores que no son paramédicos certificados y la corrupción alrededor porque, bueno, le tienen que dar su comisión a los polis para poder trabajar pues en las claro. diferentes zonas de la ciudad y poder trasladar heridos. Bueno, en ese momento de susto, yo recordé todo eso, todo lo que había visto en ese documental, pero perfectillo.
Sí.
Recordé todo eso y pensé que mejor debía llamar a una ambulancia de mi seguro de gastos médicos. Yo, aún asustada, adolorida, nerviosa, el cuerpo se me estaba enfriando y estaba empezando a dolerme todo lo que me había golpeado. Bueno, llamando a mi seguro y el poli insistiendo que él llamaría a una ambulancia oficial.
Ajá.
Y yo le decía, no, 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 que no, que no. Y él me decía, pero no, de cualquier manera la tengo que llamar porque como policía debo...
Claro.
No, si usted llama a la ambulancia. Y lo tomaba de los pantalones, pero de la botamanga del pantalón porque yo estaba
en el piso.
Y el poli me decía, no se mueva, señorita, por favor, está sangrando y me está ensuciando todos los zapatos. Y él de cualquier forma llamó a la ambulancia.
Ajá.
Y en fin, llega la famosa ambulancia con sirenas encendidas, tres camionetas de vialidad y una de la policía para asistirme en el camellón de Reforma.
Chale.
Si yo hasta el momento dije, ay no, qué oso,
sí,
en ese momento ya me faltaba una flor en el orto y nada, luces de colores dando vuelta a mi alrededor. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando se baja el paramédico, entre comillas, era el que siguieron en el documental, güeyes.
¡No
mames! Era el famoso. Era el que yo había visto. Yo quería salir corriendo, pero como no podía correr, me iba arrastrando por el camellón. Bueno, y de no ser por mi caída, realmente lo hubiera hecho, pero prontamente me dieron alcance. El policía con el pie pisó uno de mis agujetas, de mis tenis, y ya no pude seguir.
No.
Bueno, la cuestión es que ahí estaba. No quería que gastara su material en mí. No quería que me revisara porque yo sabía que no es paramédico y que luego sería un lío la cuenta de ese servicio de ambulancia.
El
insistente e invasivo recalcaba que debía revisarme las heridas y limpiarlas. Debo limpiar y revisar sus heridas, señorita. Y yo le decía, ¡no me toque! ¡No me toque! Fíjense el culebrón.
¡Qué situación!
Una situación.
Chingada, güey.
Entonces la gente pasaba y decía... ¿Y esta loca qué? Ya,
claro.
¿Por qué no la quieren ayudar?
Ah,
así es la gente de pinche desagradecida, pinche chilango.
¡Ese puto documental!
¡Que no soy chilango! ¡Soy tapatía! Sí, todo un pedo.
Claro.
Nadie vio el documental de Ned. ¡Este es el güey de Netflix! Le decía. Y me miran como diciendo, no, pinches locas drogadictas.
Así son.
Siempre se reúnen a esta hora de la mañana en el camellón de Reforma. Bueno, porque claro que cuando le dije que tenía seguro médico, al güey le brilla. Yo le dije, no me toque, tengo seguro médico.
Ajá.
Al güey le brillaron los ojitos de una manera espectacular.
Yo
ya sabía toda su mecánica y luego ese gasto, aunque a él sí se lo paga el hospital, a mí el seguro no me lo iba a reembolsar jamás en la vida. Otra cosa que no me gustó es que me dijo que era una ambulancia de la alcaldía y que no me cobraba nada. Pero eso no es cierto, le decía yo. Y él me dijo, sí, sí, es cierto. Y se codeaba con el poli que le decía, por supuesto, carnal, no hay falla. Bueno, yo ya me subía sabía completa la historia oculta del servicio particular. En fin, quería hasta trasladarme a una Cruz Roja con tal de realizar el servicio y yo no quise irme con ellos. Le dije, no, yo no me voy a ir con ustedes. Mi amigo llegó justamente y me dijo, disculpen, es mía, yo la vengo a rescatar. Y todos la miraban así como diciendo, ay, secándose la baba, como diciendo, ¿y este puto qué? ¿De dónde pinche salió? Ahí del monumento a no sé qué. Bueno, mi amigo me llevó al hospital, efectivamente me tuvieron que suturar la herida de la rodilla, dar puntos, fue muy incómodo que me pudieran despegar la curación que me hice en la rodilla porque bueno, me dejaron, no quiero entrar, estos detalles, se los agradezco mucho,
sí, muchas gracias,
vienen al caso, los vi inclusive fotografiados, le agradezco. La cuestión es que un madrazo, niveles
putazo,
niveles Segunda Guerra Mundial,
a huevo.
Bueno, la cuestión operación fue un jueves de doble tragedia porque me esperaban días de convalecencia y además en soledad porque justamente fue la semana que no había en caso y yo aquí herida. Nos está culpando. Usted, la mafia de las ambulancias. Sí. Y usted prácticamente están al mismo nivel de extorsión. La suya es más sentimental, ¿no? Sí, pero bueno, qué bonito todo. El resultado de mi caída, amigos, 11 puntos de sutura en la rodilla izquierda, esguince en hombro izquierdo. A ver, vuelvo. Sí. Estaba corriendo la chava esta,
sí,
¿eh?
Sí.
No fue que venía conduciendo un cohete de Elon Musk, no fue que un toro se la llevó en un rodeo, no es payaso de rodeo, no, nada, venía con... Bueno, 11 puntos en la rodilla izquierda, esguince en el hombro izquierdo, golpazo en la cara, ahora entiendo que fue tanta sangre porque tenía, un lunar en el lado izquierdo de la ceja que lo volé en el aterrizaje forzoso. Se hizo como un lifting a la verga. Sí, hay, hoy, a escasos 11 días de mi caída, que fue cuando narra esta situación, ya no traigo cabestrillo, el golpe de la cara es casi inexistente. Según la foto, se maquilló bastante, digamos. Y hoy.
Un filtro importante, pero se ve muy bien.
Filtrazo ahí, parece Cocoon, ¿no? Pero genial. Bueno, hoy voy a que me retiren las puntadas de la rodilla. Que me siento dichosa y afortunada. Esa es la actitud. Porque la recuperación está siendo infinitamente más rápida de lo que me habían advertido los doctores. Libre de fracturas. Y creo cercana a la posibilidad de volver a salir a correr en cualquier momento.
Todavía tiene ganas.
Sí, pero fíjese por dónde, ¿no?
Por otra zona.
No es que digamos que esté pandeja, pero
por otra zona mejor.
Donde haya todo pastito, donde haya todo, por Seúl, por algún lugar, más amigable con el transeúnte, Chapultepec, claro. Bueno, así que ya tengo mi dosis matutina de la nave María Tijuana, así que agradezco a todos los desintegrados que se preocuparon y me dejaron mensajes de aliento deseando mi rápida recuperación. Y pues nada, a estar bien pilas con esas ambulancias piratonas, y por tropezones del camino. Un abrazo grande a todos. Aquí la novela gráfica del accidente que nosotros no vamos a compartir. Un beso grande para la querida Pony Rebelde ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega la señora esposa de Liverpool en Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, señora esposa?
Nave, ¿cómo están? Debo disculparme con la señora esposa. Porque este mensaje hace bastante tiempo arribó a la nave, la cuestión es que ¿cómo están? Estaba con las manos en la masa cuando escuché que hay algunos desintegrados a los que les gusta hacer pan. Hace casi nada, previo al fin de semana, anduvo haciendo panes el profe de Distopías. Aparentemente hice también como un seguimiento, hasta que yo sé, venía todo muy bien y luego ya no publicó más nada. No sé si...
Se lo chingó.
O se le quemaron en el horno.
Sí, igual se los chingó.
Hasta la llegada al horno estaba todo fantástico. Bien. Bueno, la cuestión es que sí, hay mucha gente haciendo panes saborizados, panes de esto, panes del otro. Bueno, hacer pan, y vine lo más rápido que pude cuando escuché. Usted llegó muy rápido, señora esposa. Nosotros a veces la dejamos esperando. Yo también me contagié durante esta pandemia, pero no de la COVID, afortunadamente, sino de la afición por hacer pan con masas. ¡Madre! Para mí es nocivo eso.
Es muy peligroso.
El culo crece, son harinas saturadas, todo el pedo. Cuando conocí al señor esposo, yo no sabía cocinar, pero ni más, nada, absolutamente nada. Nunca tuve el interés y mi mamá siempre nos corría de la cocina a mis hermanas y a mí. Decía, quítate, yo te lo hago, mejor vete a recoger tu cuarto. Obvio, te dicen eso, te vas a recoger tu cuarto. En realidad ni te vas a recoger tu cuarto, te vas a esperar que te hagan tu emparedado o lo que sea. Bueno, obvio, el día que, supo que me iba a casar, se arrepintió y dijo, ay, hija, yo no debería verte. Ahora sabes recoger el cuarto, pero no mucho más. Pero la cuestión es que, le dijo al señor esposo que la perdonara por no haberle enseñado a cocinar.
Una señora
de otro tiempo, de otras épocas, donde están las asignaciones familiares muy rigurosas. La mujer cocina, el hombre trabaja. ¿No se dio cuenta que los dos tuvimos que salir a chambear? Los dos tuvimos que cocinar, los dos tenemos que hacer todo, lógicamente. Y bueno, fue muy graciosa la situación. El señor esposo vivía solo y en nuestra segunda cita me invitó a comer a su casa. Pero íbamos a cocinar juntos. Dice que la reunión romántica hacemos una masa de algo y yo te aviento harina en la cara y tú me avientas esto y yo me dejo caer el vino en el escote y tú me dices, deja, yo lo lavo. Y entonces terminamos los dos completamente desnudos haciendo pene gratinati. Sí. Bueno, yo...
Pero imagino, usted llegó y le dijo, me voy al cuarto orden. No, mientras tú cocinas.
¡A huevo! La cinta era así, pero yo dije, mientras yo hacía el cuarto, tú fíjate lo que vamos a comer. Y me miró así como sacado de onda, diciendo, ¿qué pedo contigo? No, ya te explicó mi madre, ¿no? Bueno, yo me moría de nervios porque, no sabía ni picar una cebolla. Si él me llegaba a asignar una tarea menor, como diciendo, mientras tú picas la cebolla, y yo, ¿lo qué? Bueno, iba a ser complicado, pero creo que al final él hizo todo y yo andaba por ahí brincando como un hada. Sirvo más vino, amor, y la chingada. Perfecto. Todo salió perfecto, fue muy romántico, muy a huevo. Bueno, yo solo me quedé viendo. Y el cabrón pensaría, está enamorada, pero está hasta el huevo, esta chava, mira cómo me mira con ese amor. Yo en realidad lo miraba porque no entendía mi madre lo que estaba haciendo. Pero bueno, unas semanas después, en el primer y único 14 de febrero que pasamos como novios, para qué perder tiempo, ¿no? Ajá. Me conquistó con una lasaña deliciosa.
Perfecto.
Oiga, el señor esposo de Liverpool. Es un conquistador, es el señor conquistador. Escúcheme, la lasaña, porque no lo sepa, es algo sumamente italiano que tiene que ver con la pasta. Y es una masa, un relleno generalmente que tiene que ver con carne molida, una especie de salsa, una especie de boloñesa. Puede ser de vegetales, pero digo la clásica lasaña. La clásica. Y otro piso de masa, y otro piso de relleno, y otro piso de masa, y otro piso de relleno. Néctar de los dioses, dioses itálicos. Bueno, que seguramente tenía toloache, porque... El toloache, para quien no conozca el toloache, algunos lo conocerán como floripondio. Ajá. Son unas, le llaman al toloache la planta del amor. Se utiliza mucho para amarres, para viajes esotéricos. Claro, o sea, es un alucinógeno, es peligroso. Ajá. No vamos a contar anécdotas personales de cuando nos amarramos a nosotros mismos, pero vimos muchas, por ejemplo, en Xochimilco, un chingo. Vimos en la cima de la montaña allá en Orizaba, Veracruz. Es una planta bastante mucho común en México.
Sí que sí.
Tiene una bonita flor, que es la clave, la flor esa de toloache, que es como una campana. Muy Pink Floyd. Super Pink Floyd. Exacto. Y es como una campana así, con rebordes. Y bueno, ese es el toloache. Y el toloache se utiliza, disque, para amarres, para la persona amada. Unas pequeñas gotitas en la infusión que toman cada día y así. Bueno, viene a ser como el agua de calzón.
Póngale.
Pero un poco más poética. Y es, bueno, si te pasas de verga, órale. Bueno, la cuestión es que yo, para mí, le puso toloache a la lasaña esa porque nunca he vuelto a probar una tan rica en mi vida.
Y bueno, eso tenía toloache.
Queremos que venga el señor esposo en Liverpool. Estamos dejando a la mitad prácticamente este mensaje que continuará para que confíes el señor esposo si utilizó toloache entre los ingredientes de aquella famosa lasaña.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Regresamos a Morelia, Michoacán, donde está la señora esposa de Liverpool. Diciendo lo siguiente, aquí empieza a tomar, potencia esta narración y este mensaje, porque vamos a terminar viendo lo insatisfechos permanentes que somos, que si estamos, tenemos A, queremos B, que si tenemos B, queremos A, que si extrañamos aquí, queremos allá, y si vamos para allá, queremos volver allá. Así que bueno, de recién casados, tuvo que aguantar sopas saladas, muy saladas, sopas azucaradas, porque equivoqué guisos súper picosos, así como, ¿está bien de picoso, amor? Y el señor esposo en Liverpool dice, cánsame la leche, por favor, me acabo de tocar un ojo, queda I blind. Bueno, y así, hotcakes carbonizados. Que yo los miraba y decía,
No es para tanto,
para mí pasan. O sea, dados vuelta. Y así, bueno, con el tiempo él me enseñó todo lo que sabía. Y lo demás lo aprendí en YouTube, en, claro, en tutoriales y además.
Y haciendo, ¿no?
Claro, estando ya en Inglaterra, en Liverpool, por eso el nickname, porque a ellos dos los hemos conocido, residentes en Liverpool, Inglaterra. Y cuando regresaron a Morelia dijeron, bueno, nos cambiamos el link. Nosotros le dijimos, no, nosotros los conocemos como el señor esposo y la señora esposa de Liverpool. Así que así se quedan. Ahora en México esto tiene un tinte más como de tienda de cadena, ¿no?
Claro,
son,
sí.
Son los de Liverpool. Dicen, no podemos ser los de Palacio de Hierro. No. Se quedan en Liverpool, no se ofrecen. A huevo. Entonces, bueno, quedaron el señor esposo y la señora esposa de Liverpool. En Morelia, Michoacán, están actualmente. La cuestión es que cuando estábamos en Inglaterra, empecé a extrañar mucho la comida mexicana. Entonces, lógicamente, mercado de todo, international, globalization. Pues claro. Momento en que Gran Bretaña todavía ni hablaba del Brexit, o sea, se conseguía todo. Decía, aprendí a hacer tortillas, tamales, gorditas, tacos al pastor, chiles en nogada, mole, pero todo.
Todo, todo.
Ya está hecho una cocinera mexicana, o sea, pero en México no sabía ni hacer un huevo duro. Y en Inglaterra, en Liverpool le aprendí todo. Era la cocinera mexicana, era Doña Pelos, era la señora de los tamales. Me levantaba y decía, pruebe los deliciosos tamales oaxaqueños. Y el señor esposo se despertaba en chinga y decía, ¿qué pedo, dónde estoy? Y pasaba yo con un canasto. Y dice, hice tamales, amor. Bueno, todo el pedo. Y cuando regresamos a México, empecé a extrañar el G-Birthday, el gravy, los curries hindúes, el crumble de manzana con custard. Así que aprendí a hacer todo eso.
Ah, muy bien.
Entonces,
muy bien.
Yo estaba en
ya
Inglaterra.
Tenemos una cocinera súper profesional.
Súper profesional.
Sí. International.
International. Océano de por medio. En Inglaterra no paraba de ver videos instructivos de cómo hacer comida mexicana. En México no paro de ver videos instructivos de cómo hacer comida anglo.
Bien.
Bueno, ahora disfruto mucho cocinar, de probar nuevas recetas. Y porque a la gente le gusta lo que haces, bueno, eso realmente se siente muy bien. Cosa que yo no había experimentado. Totalmente. Pero no se compara con hacer pan. Hacer pan es otro pedo. Sí, para ser honesta, la panadería me intimidaba realmente mucho. Requiere mucho tiempo y realmente maña. Así que la pandemia me dio el pretexto perfecto para intentarlo ahora que tenía tiempo de sobra. En septiembre hice mi primera masa madre. La mother. Luego de ahí sacamos varias versiones, ¿no? Y cuando sacó sus primeras burbujas, fue amor a primera vista. Dije, ¡ay, mi bebecita de luz está elevando! Bueno, según los daneses, se le tiene que poner un nombre. Si no, es como de mala suerte o algo así. Así que se llama Glutencia. O Doña Gluti, de cariño.
Claro.
Bueno, que tiene que ver con el gluten, ¿no? Bueno, es como tener una mascota. Hay que despertarla, darle de comer, cuidarla del frío. Bueno, y esperar a que esté súper activa. Bueno, para en ese momento justo empezar a hacer el pan. Decirle, estás para el pan. Y empezar a darle así como en las nalguitas. Bueno, amasar ha sido la mejor terapia de mi vida. Si no fuera por eso, no hubiera aguantado este año de encierro, neta. Ahora, lo que empezó siendo un hobby, sin querer, se volvió un negocio. Ahora vendo panes, vendo pizza, roles de canela, galletas y postres ingleses. Esta chava
es un éxito.
Es un éxito.
Sí,
y el señor esposo de Liverpool toca la guitarra y la mira como diciendo, esto está muy próspero, realmente. Bueno, así que en cualquier momento, una bicicleta con canastón y hacer el reparto a las 6 de la mañana. Así que le recomiendo al desintegrado de New York que si sus hijos no se comen lo que hace, Marco.
Lo venda.
Claro, que siga horneando.
Pero no está
y que lo venda
tanto.
Todo. No, como para vender, no. Pero Marco, puede ser Marco esta idea, ¿eh? Marco, ¿cómo ve un business ahí? Lo que pasa es que vive en medio de la nada, Marco. Tendría muchas horas de bicicleta hasta que llegue al primer descampado. Totalmente. Qué fabuloso, qué hermosa historia. Un beso enorme para la señora esposa de Liverpool en Morelia, Michoacán. Un abrazo grande para el señor esposo en Liverpool.
Sé que sí.
Cuidado con el pan, es peligroso. El PRI también, pero el pan... Damas y caballeros, llega la Trasandina de General Rock Argentina.
¿Cómo está, Trasandina?
Hola, nave, ¿cómo están? Solo pues paso para saludar. ¿Y cómo están?
Muy bien.
Bueno, de paso les cuento.
Claro.
Ya que no responden, sí. No me cuentan largo cómo están, yo les voy a... De paso les cuento que el martes 2 fue el cumpleaños del Piojo de Fisque Menuco, que cumplió 30. Yo los conocí a ustedes gracias a él. Ya son parte de mi día a día desde hace un año. Soy oyente de la pandemia, la Trasandina pandémica, podríamos decir, el General Roca. Así que, bueno, la semana que no estuvieron, me volví a sentir abandonada. Traumas de la infancia. Sí, y yo decía, y ahora estos.
Ahora estos.
Que fueron por cigarrillos, seguro. Bueno, no. Y así que, bueno, tengan un muy feliz comienzo de temporada. Yo los escucho desde el vivo del 2020, que arrancaron la temporada 22. Salud, nave, la resistencia. Ah, y hay una temporada con nosotros, amiga. Bueno, la resistencia existe. No me falten ni las historias de los desintegrados, por favor. No, es básicamente eso, ¿no?
Pues claro.
Que no falten las historias de los desintegrados. Un beso enorme para la Trasandina de General Roca.
Un beso.
Señores y señores, con ustedes desde Washington, D.C., United States of America, llega el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Saludos desde la capital del imperio, Washington, D.C. Subiéndome al tren del mame de la música, como comunidad desintegrada, nuestros gustos musicales son muy diversos. Hay quienes nos gusta el rock y el metal, a otros les mama la trova, algunos hasta gustan del reggaeton. Sorry, Nexty, por balconearte, pero bueno... Nexty es dominicana.
Claro.
O sea,
es
chavos.
Sí,
claro. O sea, es una chava coherente.
Es como su folclore.
A huevo.
Claro.
O sea,
claro.
El himno nacional.
Totalmente.
En esas islas del Caribe. Tiene ese ritmo.
Ajá.
O sea, no mamen.
Claro, claro.
Nada. Pero platicando con mi carnal el chilango solitario, llegamos a la conclusión de que siempre, al final de las pedas, terminas oyendo irremediablemente a José Alfredo Jiménez. Y sí, la del rey, o sea, bueno, nave, algunos dicen José, otros cada uno, pero son, hay muchas rolas de peda, ¿no?
Sí.
De fin de peda.
Ajá.
Bueno, nave y desintegrados, que la sigan pasando chido y esperando que ya muy pronto podamos vernos, abrazarnos en persona.
Sí,
la resistencia existe, dice el Mondrigo desde Washington, D.C.
Abrazo.
Señoras y señores, con ustedes el Luigier desde Baja California.
¿Cómo está, Luigier?
¿Qué tal, cabrón? Es pirata, lagarto, muy amigo, capitán. Esta temporada me propuse ser más constante con el contacto con la nave María Tijuana.
Ajá.
Vamos a darle al tren del mame de la música y las rolas que podemos repetir por horas y horas y horas y horas y horas. Yo propongo,
sí.
lo mío es Tame Impala con Apocalypse's Dream. Esa rola puede sonar todo el tiempo en mi playlist y jamás la quitaré. Por cierto...
Y en otros playlists, o sea, playlists que no tienen nada que ver y aparece la rola.
Puede
eso
haber
suele
una...
pasar, ¿vio?
Sí, a huevo.
Sí, sí.
Pero
es lo... ¿En este la coloqué? Ay, no.
Claro.
No sé. Y nada que ver, era de música espacial.
Totalmente,
sí.
Pero ahí va, Tame Impala.
Sí.
El pedo es que puede haber una falla en el sistema donde quede reproduciéndose permanentemente y yo no la voy a quitar porque me gusta un chingo. Bueno, me iré a dar una vuelta por el playlist de los desintegrados para a descubrir música. Sin más, por el momento me iré por un whisky. Tame Impala es una banda australiana. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy bien que le guste. Yo cuando digo me parece muy bien que le guste, que no me gusta a mí. No,
claro, sí.
¿Se notó mucho, cabrón?
No, la tengo.
Sí,
clara,
no, son esas cosas que Tame Impala.
Claro.
Pero hay mucha banda, por supuesto.
Sí.
Lo más exitoso que ha salido de Australia luego de. No sé,
Nikkei,
o sea, hubo como unos años donde no pasó nada y luego Tame Impala. Bueno, la cuestión es que, sin más por el momento, me iré por un whisky sour. Y saludos al Mico y ya estoy en fanbase. Un abrazo grande, la resistencia existe, dice Luigier desde Baja California.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda. Eso solo puede ser rock. Eso es, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, y el Researcher.
¿Cómo está, Researcher?
Va a decir que se ve con madre ese suflé de queso, lagarto.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, se ve con madre.
Muchas
suflé
gracias.
De queso,
gustado?
Lagarto. Sí,
¿quiere que haga otro?
No, me gustaría que haga un creme brûlée. Hágase un creme brûlée. Yo tengo una pregunta. Creme brûlée, sí.
Ajá.
Jalisco. ¿La jericaya es un creme brûlée de los pobres o algo así? No le toquen la jericaya a los jaliscienses.
No.
porque se enchilan
no, un... No, qué culero.
Es parecido, la todo el pedo, ¿no?
Sí, póngale que está entre el creme brûlée, la natilla catalana.
Sí, la natilla catalana.
Y un flan guango.
Medio así,
póngale, eso vendría a ser. Están todos entre eso.
Está bien,
¿no?
Está bien. Son más o menos lo mismo, ¿no? Sí, lleva todo huevo. Ajá. Bueno, entonces es
bueno, el
todo
flan,
igual.
No llevaría canela, ¿no? El creme brulee tampoco. Pero la jericaya y la natilla sí.
La jericaya lleva canela. Todo lleva como... canela en México. Sí. Todo lleva canela.
Sí, todo lleva canela. Pues claro, están los taquitos.
Cilantro y canela. O sea, no me nieguen el cilantro y la canela.
No, por favor.
Muy bien.
Una natilla catalana.
Natilla catalana. La tengo. Aquí, en la mano.
Que se dore un poquitito. Pongo el horno. Y tenemos una algo muy cercano a una jericaya. Me van a decir que no, que es todo muy distinto.
No, es todo muy distinto. Bueno,
la verdad
todo
que
distinto.
Sí, todo muy distinto. Porque
pero usted lo que tiene que hacer si es no un creme brulee.
Perfecto,
usted,
se lo hago.
El desafío sí. Researcher de Monterrey Nuevo León es: ajá. Hágase un creme brulee.
Perfecto,
brûlée.
En este momento.
Un abrazo grande. La cuestión es, los quieren ver batiendo huevo. Qué pedo. Un abrazo para el Researcher.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Trilobito Morfo desde Garland, Texas.
¿Cómo está, Trilobito Morfo?
El Trilobito Morfo dice saludos a todos en la nave. Saludos desde Garland, Texas. Bueno, estoy pensando, ¿no había un disco de Cocteau Twins que se llamaba Garland? Creo, o algo así. Bueno, en este caso es una ciudad del estado de Texas, desde Garland, Texas. Estamos a un lado de Dallas, Texas. Ajá. Es la periferia de Dallas, Texas.
Mire.
Dentro de todo eso está Garland. Por favor, aprueben mi papeleta como el Trilobito Morfo. Es como una forma de tres lobos, viene
de
a
tres
tener.
Tres lobitos.
Claro,
sí,
Trilobito Morfo. Fiel escucha desde hace mucho
lobito,
tiempo.
Sí,
claro, sí. claro.
Tres,
totalmente.
O sea,
y tres. Sí, es como un escudo, ¿no?
Sí, güey,
un heráldica.
Ajá.
Bueno, el Trilobito Morfo, fiel escucha desde hace mucho tiempo. Pero para ser sincero, me da una hueva, un chingo de hueva a escribir. Bueno,
ya,
felicidades.
La banda está con hueva.
La banda está con hueva en la periferia de Dallas. Qué tremendo Trilobito Morfo. Si hubiera sido huevos, hacíamos o una jericaya, o un creme brûlée, o una natilla. Pero no, siendo así, o un flan.
Un flan.
Mire qué de cosas.
Sí, sí, sí.
Un abrazo para el Trilobito Morfo. Llega Minifer desde Cosco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo estás, Minifer?
Hola, queridos lagarto, mudamico, capitán. Espero que hayan disfrutado todos el delicioso soufflé de queso de Lord Lagartus of Magnificent.
Lo hemos disfrutado.
Se vio delicioso.
Sé que sí.
Sí. Bueno, el viernes que acaba de pasar, después de escuchar el mensaje de la nueva desintegrada jalapeña, ocurrieron cosas.
Ocurrió.
Bueno, no sabemos bien qué pasó, pero se movilizó todo Jalapa, imagino.
Seguramente.
Hubo
¿no?
el grupo WhatsApp de la tremenda corte veracruzana. Veremos entonces, Minifer, estaremos contigo prestándole
ahorita
atención.
Ahorita se queda con campanita, Minifer.
Ahorita estás con campanita,
no sé
qué
sí.
Bonito, Minifer, campanita, tijerita, en Cosco, Matepec, esos paisajes idílicos, tomando café, por supuesto,
perfecto,
del mejor café 88. Nada más, no podemos pedir más nada. Un beso enorme para la querida Minifer ahí en Veracruz. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Palomita 40, que fue su cumpleaños, por el Estamina, que también anduvo de celebración la semana pasada, por la Gorgona Oficinista, por el Subsuelo, por el Diegucho de Tijuas, por el Sicuya de Tarija, Bolivia, por el Señor de la Boina Café, por la Clora Lex, por la Rebelde Sin Causa, por el Bico Gris de Lagos de Moreno, por Mandiana, por y así nos despedimos.
Adiós,
por
banda.
Por detrás, sus monitores por la EFO, pero se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como en sí.
¡Ah, bueno!
Sí,
onda.
Como Nick Cave.
¡Ah, chale!
Como Kylie Minogue.
Ajá, sí.
Como los Inexes.
Los Inexes.
Sí, chale,
wey.
Chale. Viviendo entre cocodrilos en la rústica geografía australiana, güey.
¡Wow! Sí que es difícil vivir en Australia. No es fácil,
no, pues,
hombre.
Sí, está cabrón.
En Australia, a un hombre que desapareció hace una semana en el norte de Queensland después de que saliera a pescar alrededor de las 3 de la tarde. Bien, su bote fue encontrado, estaba volcado con daños que sugerían el ataque de un cocodrilo. Un cocodrilo había pasado por ahí. El primer cocodrilo fue capturado el sábado. El segundo fue capturado un día después. El primero un reptil de 3 metros. Lo abren, restos humanos, cabrón. no eran del pescador.
Ah, mire.
El otro, a ver, lo abren, restos sí. humanos.
No manches.
No eran del pescador, cabrón.
Ah, chale.
Aparentemente, los ataques de cocodrilo son muy comunes en Queensland.
Ajá.
Y este mes han estado a la orden del día.
Wow.
Dos nadadores.
Ajá.
Estuvieron involucrados en un suceso así. Aparecieron los cocodrilos y lograron salvarse. Dijeron,
wow,
esto está lleno de cocodrilos. Bueno, por ahora todos los restos encontrados en las vísceras de los cocos
sí.
no pertenecen al pescador, que lo siguen buscando.
Chale, güey.
El problema no es menor.
Ajá.
En Australia, porque se ha convertido, sobre todo en la zona de Queensland, un debate entre la oposición y el gobierno. El gobierno que dijo, son los cocodrilos, bla, bla, y la oposición que dice, hay que hacer algo, nos están comiendo.
Sí.
Bueno, habría que matar a los cocodrilos.
Chale.
Otros dicen, no hay que matar a los cocodrilos.
Claro, no.
Pero, ¿y cómo averiguamos sí. si se comieron al pescador?
Póngale.
Que te valga verga, carnal. Dicen, en estos momentos no
está
se habla de otra
güey.
Cosa. Sí. En Queensland, Australia.
Por lo menos coloquen un cartel.
Sí, cuidado
sí.
con los cocodrilos.
Cuidado con los cocodrilos.
Sí, sí, o sea, sí, sí. Hay mucho vale madre que igual
vio. Un aviso siempre dice, viene bien.
Un aviso, sí,
sí,
no,
sí, sí,
nunca está de más. Sobre todo si está atestado de cocodrilos
sí,
en el río. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
¡Caloquera!
Así que sí, caloquera.
Esa Nayarita en Reynoso, Tamaulipas, que anda de cumpleaños. Un beso enorme para ella. Damas y caballeros, no más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.